Con la pelota en la mitad de la cancha, Prieto. Prieto con ella se aproxima a la mitad de la cancha, minuto 19, segundo tiempo. Balón largo por la zurda. La está buscando Vecino. La aguanta con el pecho sobre la línea misma. Pasó a la mitad de la cancha. Soltó para Luna. Corre Luna con balón dominado. Buena jugada. Suelto Federico, suelto Vecino. Jugada de gol. Pisa el área. Son los dos. Vecino al arco. ¡Gol! ¡Gol! Vecino punteó la pelota con zurda por encima de Andrada y Uruguay en el minuto 20 del segundo tiempo quiere tomarse el primer tren a Londres. Nunca la bruma de Arequipa se pareció tanto a la londinense. Vecino y el 1-0 a 25 minutos Uruguay de los Juegos Olímpicos.
Bueno, excelente jugada del enano Compadrón, ¿no? Excelente,
excelente jugada del enano Compadrón, decía Santiago Díaz, luego del relato del equipo de 13-0 desde Arequipa, justamente. Allá están nuestros compañeros. Buen día, ¿quién está del otro lado de la línea? Sí, hola.
Por acá anda Martín Rodríguez.
¿Cómo te va, Martín? Buen día.
De ese equipo de 13-0.
¿Cómo te va, Martín?
Buenos días, el saludo para todos ustedes, el saludo, muy bien por acá.
Bueno. Escuchábamos recién tu relato completamente, ¿cómo decirlo?, conmovido, ¿no? Desbordado de alegría en el momento ese del gol tan esperado. Uruguay estaba mereciéndolo ya a esa altura.
Sí, el segundo tiempo fue bastante distinto al primero. Berceri lo decía tras el partido, el primero fue más bien de estudio, inclusive de reserva de alguna fuerza para el final. El segundo fue de poner toda la carne en el asador, por eso explicaba la inclusión, por ejemplo, de Sara Rodríguez, que aparece en esa jugada, por más que no toque la pelota ya en el complemento, y a esa altura, ya promediando el complemento, Uruguay merecía pasar al frente.
Uruguay merecía pasar al frente y pasó. Matías Vecino fue el héroe de la jornada. ¿Se esperaba un protagonismo de este jugador en particular?
Yo particularmente no. Vecino fue titular en los dos primeros partidos del torneo. Tuvo chances entonces repetidas cuando empezó el campeonato, todavía en la fase de grupos, y no colmó las expectativas. Después pasó a ser suplente y se mantuvo siempre como una de las principales opciones de cambio del técnico. Y te diría que recién ya entrado el hexagonal final, sus rendimientos comenzaron a subir. Venía con la flecha hacia arriba, claramente, y da la impresión de que lo de ayer vino a confirmarlo. Asumió un protagonismo ofensivo que el equipo precisaba, haciendo ese gol, que además de ser muy trascendente, fue muy valioso técnicamente, con una gran definición, tocando la pelota muy justa por encima del arquero en jugada de mano a mano.
Yo no pude ver el partido, ya era muy tarde para mí. Contanos entonces, Martín, cómo fue desde ahí en adelante, cómo fue el final, los minutos, los 20, 25 minutos finales.
En líneas generales, Uruguay repitió, por más que lógicamente uno pensó que Argentina podía complicarle las cosas porque Argentina con el empate se metía en el Mundial, entonces lógicamente se esperaba una reacción argentina. Sin embargo, de ahí en adelante Uruguay decía, sacó bastante bien los tres puntos sin pasar mayores zozobras ante un equipo argentino que repitió algo que se le ha señalado en todo el torneo, por más que ha hecho una cantidad de puntos, y es que no se caracteriza por una gran capacidad creadora y al mismo tiempo no tiene, por eso mismo, demasiada llegada. Si a eso le sumamos que uno de los fuertes en este Uruguay, aún en sus peores momentos, ha sido la defensa, concluimos en que ese trámite de pelota argentina a veces, pero con Uruguay en líneas generales respondiendo bien, y lo que es más, terminando incluso manejando la pelota, consumiendo minutos en campo rival, fue un epílogo, digamos que lógico, y me parece que así fue efectivamente ese tramo final del partido. Salvo en alguna jugada de cierto peligro, nunca pasó real riesgo el arco custodiado por Ichazo.
Martín, tú estás ahí, entonces, ¿qué pasó después del partido? ¿Pudiste estar con los jugadores? ¿Cómo está el ánimo? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta obvia, pero danos algunos detalles.
Sí, la verdad que fue muy lindo estar cerca de los jugadores, que como decía ayer Sebastián Taramasco, que es uno de los ayudantes de Berceri y uno de los técnicos alternos de esta selección, no están de ser niños, estamos exagerando, tipos muy jóvenes. Entonces, cuando eso ocurre, y uno está cerca de un plantel que además consiguió algo tan importante como esto, ¿no? 84 años después, Uruguay vuelve a los Juegos Olímpicos con todo lo que eso representa para una selección como la nuestra, que tiene una historia muy rica en ese sentido, no puede encontrarse sino con una enorme alegría, con una gran frescura en el festejo, con una gran distensión, que de todos modos se encuentra con el tope natural que representa que ahora Uruguay, como le pasó el otro día cuando le ganó a Chile y consiguió la clasificación al Mundial, quedando en la puerta de meterse en los Juegos a los que ya se metió, resulta que está cerca de poder definir el torneo en la última fecha. Entonces los propios jugadores te decían, son horas de festejo, pero cuidado, mañana ya hay que empezar a pensar en Brasil, uh-huh, equipo al que Uruguay estará enfrentando el sábado, y ante el cual con el empate será campeón.
Gonzalo Delgado, del equipo de 3-0, también está con nosotros. Buen día, Gonza.
Hola, Emiliano, Martín.
Tuviste el partido desde acá. ¿Qué podés agregar a lo que señalaba Martín, sobre todo en cuanto a las perspectivas, a las posibilidades de esta selección que acaba de darnos este gran alegrón?
Primero coincidir con Martín, para lo que yo me imaginaba y para los últimos antecedentes con Argentina, que generan ciertos malos recuerdos, Uruguay la llevó muy bien en el segundo tiempo, fue muy superior.
Mirá lo que dice un oyente, Marta de Durazno, cada vez que el profe dice que la ve difícil, las cosas salen bien, ¿no será una cábala del profe Piñerúa? Esto a raíz del comentario de ayer.
Yo voy a ir un poco más allá y soy el primero en hacerme cargo. La gran virtud, entre otras cosas, de esta selección es que yo, por ejemplo, después de la fase te decía qué mal Uruguay, qué difícil que va a ser esto, y sin embargo me parece que Berceri y jugadores terminaron revirtiendo una sensación que era casi generalizada, pero que también es bueno recordar a esta hora en que están dulces.
Ajá. Bueno, y entonces, de ahora en adelante...
Y de ahora en adelante, viste que después que te endulzaste, Uruguay está... Ahora tiene la chance de ser campeón sudamericano después de desde el 81, que uh-huh, es más campeón, con aquella generación que le ganó la final a la Argentina de Maradona, Tincho. Supongo que de eso ya también se habla ahí.
Sí, por supuesto, yo lo comentaba justamente recién, es un poco el freno que los propios jugadores le ponen a la enorme alegría que supuso este logro. El saber que después de este nuevo pasito, el primero fue el Mundial, el segundo justamente los Juegos, se puede dar un tercero que no hace 84 años que no se da, pero que hace unos cuantos, decías vos recién bien, 30.
Y el rival para definir eso es nada menos que Brasil, ¿no?
Un Brasil, dicho que no sé si pudiste ver algo del partido en toda la locura del festejo, jugó como juega casi siempre Brasil, ganando con lo justo, a media máquina. Ecuador, sobre todo en el segundo tiempo, hizo mucho esfuerzo, pero todo ese esfuerzo moría cerca del arco brasileño, que terminó ganando, si bien no sobrado, sin demasiada zozobra.
Sí, en realidad ese partido, al jugarse a continuación del de Uruguay, coincidió con el momento en el cual nos estábamos haciendo la zafra en la zona de vestuarios, mientras Uruguay abandonaba el estadio. Brasil es, futbolísticamente, por lo menos en términos ofensivos, el mejor equipo del campeonato, por más que en la fecha anterior trastabilló ante Argentina, perdió su invicto, perdiendo el partido, hace dos etapas en realidad, y eso como que por lo menos cuestionó algunas cosas que hasta ese momento eran incuestionables. De todos modos, dar por eso mismo, por sencillo el partido, es, creo, cometer un gran error. Por ejemplo, en Brasil juega Neymar, que ofensivamente es la figura de este campeonato. Entonces, es un rival de mucha exigencia. Este Uruguay ha demostrado que en ciertos partidos ha tenido capacidad defensiva fundamentalmente y también de respuesta. Entonces, uno se ilusiona cuando piensa en eso, pero sin desconocer qué tipo de equipo estará enfrente.
Martín Rodríguez, gracias por madrugar, gracias por este contacto tan temprano esta mañana desde Ecuador. Seguimos atentos a tu trabajo a lo largo de la programación del Espectador y, por supuesto, en 3-0 ya mirando en dirección a ese partido decisivo. ¿De acuerdo?
De acuerdo, un abrazo para ustedes.
Gonzalo Delgado, tú sigues ahí.
Yo sigo acá.
Ni en Ecuador ni en Perú. Dije que Martín estaba en Ecuador. Sí, bueno, me confundí por los partidos, por la selección de Ecuador de la que estaba hablando recién. Pero hablemos algo de otros deportes acá en nuestro país. Ponemos nuestra atención, por ejemplo, en el básquetbol, un toquecito y ya cerramos.
Dale, de San Felipe y Santiago te digo que esta noche, el jueves, Olimpia Malvin a las 20 horas, Welcome Vigo a las 22, Malvin y Welcome están ganando sus series de playoff de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Malvin ratificando pronósticos y Welcome dando por ahora un gran batacazo. Será en el Palacio Peñarol y va en vivo en ambos casos por televisión para quienes quieran verlo. Mañana sigue pero de eso tendremos tiempo de hablar justamente mañana.
Gonzalo, gracias a ti también y hasta la próxima.
Que pasen bien, arriba.